Continuamos con nuestra serie, exponer en el Evangelio según Marcos, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos el capítulo 14, comenzando con el verso 26, que Jesús se prepara para la muerte y muerte en cruz, y que pasará por 6 juicios. Y veremos la negación de Pedro y cómo nosotros, como creyentes, esperamos también esas confrontaciones con los humanos y con los incrédulos. Y en las batallas espirituales, por eso buscamos también nosotros estudios bíblicos, tiempos y grupos de oración y estar en la presencia del Señor. Y también nos anima la vida de Simón Pedro. Y que con todo y que fallamos, la gracia de Dios siempre nos cubre. Por eso, pues, vamos a ir a la presencia del Señor en oración para comenzar. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos para ver todo lo que Dios desea decirnos. Así les doy la bienvenida al estudio de hoy llamado Exponer. En tiempos que continúan cambiando, pero con todo y esto, la verdad de Dios nunca cambia. Y yo creo de todo corazón que ninguna iglesia que cree que está bien equipada, no está bien equipada, al menos que busque todo el consejo de Dios, como nosotros en nuestros estudios, como congregación, estamos siempre pasando por toda la Biblia. Por eso es que nos preparamos. Y de todas las actividades que yo participo durante la semana, este tiempo de a la mitad de la semana es siempre mi favorito. Así que hemos visto que el capítulo de Marcos es un capítulo larguito porque lleva 72 versos y vamos a comenzar como a la mitad. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración diciéndole: Padre Santo, cualquier persona o cualquier grupo te puede decir cosas, cantar ciertas palabras y sentirse a gusto como que te están alabando. Pero para nosotros estamos convencidos de que estamos en una verdadera alabanza, adoración, porque nos humillamos en tu presencia y estudiamos tus sagradas escrituras para oír lo que tú nos dices, y nos humillamos en tu presencia para oír tu voz, tus verdades, tus sagradas escrituras. Luego, después de aquí, salir de aquí convencido de que por la gracia de Dios, todo lo que hemos estudiado será parte de nuestra vida. Así pues, Padre Santo, continuamos nuestra adoración, la adoración y la alabanza que hemos expresado en una forma tan hermosa, con esta hermosa música, que sabemos que llegamos hasta tu presencia. Así pues, Padre Santo, estamos en tu presencia. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que las palabras que Marcos escribió acerca del testimonio de Jesucristo nos traiga, pues, Padre Santo, a un entendimiento, a un conocimiento y a una madurez. Te decimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oí que Martín Lutero dijo que no puedes detener que los pájaros vuelen de alrededor de tu cabeza, pero sí te puedes oponer a que hagan nidos en tu cabello. También oí de un proverbio judío que se parece a ese, que dice, y se puede aplicar a lo que hoy vamos a estudiar. Este proverbio judío dice que el diablo viene a nosotros en la hora más oscura, pero no tenemos que permitirle que se meta con nuestras vidas. Comienzo con estos dichos porque lo que vamos a leer es en la Escritura en un tiempo oscuro de la vida del Señor, físicamente y también espiritualmente, porque lo que vamos a ver este estudio de hoy toma lugar en su mayoría por la noche, en la oscuridad, en las oscuridades espirituales que se están desarrollando en la vida del Señor y sus discípulos. Aquí, Satanás es muy activo porque Judas está de acuerdo a la voluntad de Satanás. Mientras que todo esto está sucediendo, la voluntad de Dios es soberana para librarnos de todo esto. Ustedes recordarán que en los estudios pasados, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, al principio del ministerio del Señor, en el capítulo 4, verso 13 de Lucas dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, esperando el tiempo oportuno. O sea, Satanás siempre está buscando una oportunidad para atacar a los hijos de Dios, a ti y a mí. Satanás siempre te ataca y te deja por un tiempo. Espera el tiempo oportuno para él regresar e introducirse, meterse en las vidas de nosotros como se entremetió en la vida de Cristo. La pregunta es, ¿cuándo es ese tiempo oportuno que el diablo busca? Recordamos, pues, que cuando en una ocasión, unos meses después que Jesús estaba en Cesarea de Filipo con sus discípulos y les hizo la pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo el Hijo de Dios? ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy como Hijo de Dios? Después de aquella conversación, Jesús anunciaba que iba a Jerusalén y que la voluntad de Dios era que él mismo fuera entregado en manos de pecadores y que lo mataran. Y así, después de muerto, Jesús resucitaría. Toda esta historia está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 hasta el 23. A este punto, Pedro se opone y le dice, oh Señor, eso yo no lo permití, no permitiré que esto se sucederá. Recordamos que Pedro le contestó, y imagínate cómo se sintió de mal Pedro cuando Jesús le dice en su cara, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Pedro lleva en su mente que apenas le había dicho que en lo que Pedro había dicho en 16:13 de que había pasado el examen y había dicho que él era el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y ahora Jesús le dice, se dirige a él y dice el término Satanás. También al principio del ministerio de Jesús, aquí Pedro cree que él puede ayudar al Señor. Y cuando el Señor fue tentado en Lucas 4:13, el diablo le dice a Jesús que se humille, que le adore de rodillas y le entrega todo los reinos del mundo, porque Satanás dice que son de él y en verdad son los reinos de Satanás hasta este punto. Pero aquí, Jesús, cuando oye la voz de Pedro, Jesús dice, yo reconozco ese consejo, reconozco esa voz y consejo es la palabra y consejo del mismo Satanás. Por eso es que Pedro, tú no estás hablando como un cristiano, sino que estás hablando como una persona mundana. La segunda ocasión que encontramos que Jesús confronta al enemigo o el enemigo cree que es el tiempo oportuno, es aquí, en el jardín del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Porque Lucas lo explica de diferente manera. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, los cuatro evangelios nos presentan la negación de Pedro y que Jesús negó a Jesús después de todo este evento del huerto del Getsemaní. Pero cuando Lucas lo explica, Lucas dice que Pedro les dijo, yo estuve con ustedes enseñándoles en el templo continuamente y luego les dijo, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de la oscuridad, el poder del enemigo. Esta es hoy la hora y el tiempo cuando el diablo opera en los poderes de la oscuridad. Así que sabemos cómo este evento tuvo y continuó. Por eso es que cuando continuamos este estudio de hoy, y vamos a comenzar leyendo en Marcos 14:26, porque en el estudio pasado llegamos hasta aquí. Jesús va a salir la parte de arriba de la ciudad de Jerusalén, y es donde se encuentra localizado el huerto del Getsemaní. Al paso de los años, ha sido uno de mis lugares favoritos de todos los puntos del mundo que yo haya visitado, Cada vez que vengo yo a Israel, yo he venido a este lugar de Israel como 35 veces. Cuando llego a Jerusalén y la gente ya se va a sus habitaciones para descansar de todo lo que hicieron durante el día, yo salgo de entre ellos, salgo del hotel, a veces me llevo a un amigo o varios amigos. Yo he caminado esta ruta tantas veces que fue la ruta que tomó el Señor Jesús, y salgo por la puerta de la ciudad, llego a la barda de, cruzo el arroyo de Cedrón. Yo sé que después del arroyo de Cedrón, llego al jardín del Getsemaní. A estos días el huerto del Getsemaní está bardeado con una barda para protección de los animalitos o que no, la gente no lo logre como un camino público. Así que yo me brinco esa barda. No voy a causar ningún problema, sino que llego al huerto del Getsemaní donde todavía hay árboles de olivo. Y yo siempre que voy a ir a Israel, en mi mente llevo esta sensación de poder visitar este lugar siquiera alguna vez. Cuando Jesús vino no había bardas, no tuvieron que brincar, sino que era una área abierta donde toda gente podía venir. Para mí ha sido uno de los puntos favoritos del mundo, de la tierra. Marcos 14:26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Este huerto de Getsemaní es parte del Monte de los Olivos, entendamos. Así que saliendo por la parte de arriba de Jerusalén, que es la parte norte, así al occidente, ahí debieron haber pasado por los muros de la ciudad, y en aquellos días del Señor, los historiadores nos dicen que había ese arroyo que se llamaba el arroyo de Cedrón, porque ese arroyo llevaba agua cuando llovía, pero cuando los judíos celebraban la Pascua y mataban los corderos, mataban tantos corderos que la sangre de los corderos la tiraban en este arroyo, y este arroyo estaba llevándose la sangre de los corderos a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Imagínense lo que sintió Jesús al cruzar el arroyo de Cedrón y veía sangre de los corderos que se estaba sacrificando en aquellos días para el sacrificio de la Pascua. Así que el Señor sabía perfectamente que dentro de unos cuantos horas, él sería el cordero sacrificado una sola vez por todas para el perdón de los pecados del mundo entero. Por eso es que Jesús pasó por aquella sección para ir al Monte de los Olivos, y sabiendo que al otro lado del monte estaba la casa de Lázaro, Marta y María. Así que Jesús va al huerto de Getsemaní. Después de la cena, Jesús se encuentra en el jardín del Getsemaní. Ustedes habrán pensado y entendido por qué es que tenía que ser un jardín. Por eso es que, por qué este escenario tomó lugar en un jardín. Esto es emblemático, porque la historia humana comenzó en un jardín. ¿Ustedes recuerdan? En el libro de Génesis, el pecado del humano entró en la humanidad en un jardín. Así que la historia humana culminará, ustedes dirán, el pináculo de nuestra existencia va a concluir en el jardín de la Nueva Jerusalén. Esto se explica en Apocalipsis capítulo 22. Así que entre medio de este jardín del Edén y el donde el hombre falló, y el jardín de la Nueva Jerusalén donde vamos a reinar, son jardines donde escenarios muy importantes tomarán lugar. Entonces, en el jardín del Edén, el primer Adán fue vencido por el pecado. En el huerto de Getsemaní, el segundo Adán, que es Jesucristo, va a tener la victoria sobre el pecado. En el jardín del Edén, Adán huyó trataba de esconderse de Dios en el jardín del Getsemaní, Jesucristo, el último Adán, proclama victoria porque él mismo se presenta como victorioso sobre el pecado, haciendo la voluntad de Dios Padre. Esto es algo muy emblemático. Así que Jesús no se encuentra en este jardín no por accidente, sino porque Dios así lo decidió. Verso 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Está citando al profeta Zacarías. Esta profecía de Zacarías se cumplió aquí. Predecía al Mesías su primera y segunda venida. Zacarías capítulo 13 es lo que cita aquí, que dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esa fue la profecía, pero aquí Jesús le añade que después va a resucitar e irá delante de ellos a Galilea. Jesús les está diciendo: ustedes huirán por su naturaleza humana antes que yo muera, pero yo, después que resucite, iré adelante de ustedes, o primero que ustedes, llegaré a Galilea. Así que el verso 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Ese es el verso 29. Aquí Pedro se ensalzó y por eso fue humillado. En el verso 30, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, tú me negarás tres veces. Verso 31 dice: mas Pedro con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos los demás decían. Una vez más vemos que Pedro es el vocero de el grupo de discípulos, y por eso es el que siempre habla. Yo creo que muchas gentes que ven que Pedro era el vocero del grupo, y así Pedro se le consideraba como el dirigente. Cuando Pedro decía algo, todos los demás estaban de acuerdo y decían, o sí, como decir, amén, Pedro. Entonces, verso 32 nos dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Fíjense lo que Jesús está diciendo: simplemente estén conmigo mientras que yo oro. No les dijo: quiero que vengan y oren conmigo. No, Jesús no dijo. Aquí simplemente el Señor les pidió que estuvieran ahí. Es fácil pensar que debían de haber estado en oración. Sí, es fácil pensar así. Pero el Señor simplemente quería que estuvieran con Él, que estuvieran haciéndole compañía mientras que Él iba y pasaba tiempo en oración. Muchas veces, ¿cuántas veces nos es tan duro nosotros simplemente sentarnos a los pies de Jesús? Nos gusta hacer cosas para el Señor, pero hay veces que el Señor simplemente nos pide que estemos en su presencia. Él quiere disfrutar de nuestra presencia. Yo les quiero animar a ustedes que durante el día tomen tiempo para sentarse a los pies del Señor. Todos tenemos prescrito, preparado ciertos momentos durante el día para estar en la presencia del Señor en oración. Es bueno. Estudio de oración es bueno, pero yo te recomiendo que simplemente tomes algunos momentos meditando para que oigas y te sientas que estás a los pies de Jesucristo, nuestro Señor. Así pues, el Señor vino a este lugar llamado Getsemaní. Si ustedes van en estos días al huerto de Getsemaní, aparte de que tienes que brincarte la barda, yo te digo que a un lado del huerto de Getsemaní hay una hermosa iglesia que le llaman la Iglesia de las Naciones. Es una iglesia muy elegante que tiene muchas paredes de cristal de alabastro. Esta iglesia ha sido construida hace ya muchos, muchos años. Y yo voy ahí y eso no me llama la atención, porque yo he ido a muchas iglesias en diferentes partes de diferentes países y a mí no me llama la atención esos hermosos edificios. Porque entrar en uno de esos hermosos edificios es simplemente un edificio, pero entrar en el huerto del Getsemaní, donde yo siento la presencia de Dios, siento cómo se sintió el Señor. Así que cuando nosotros llevamos grupos de personas a esta área, ni nos molestamos en entrar en aquel edificio. Si quieren entrar algunos para ver aquella construcción, que entren. Nosotros tenemos nuestros estudios de Biblia en el huerto de Getsemaní o a las afueras de esa iglesia de las naciones. ¿Ustedes saben qué significa el término Getsemaní? Getsemaní viene de dos palabras hebreas que dice get, que quiere decir oprimir, triturar, y Getsemaní quiere decir olivos, que es masculino y plural. Por eso es que Getsemaním quiere decir, se traduce a nuestro idioma, es el lugar donde se quebrantan los olivos. Porque la gente cosechaba sus olivos, los quebrantaban, los oprimían para extraer el aceite de olivo. Así que de la forma que ellos molían sus olivos es que ponían una enorme piedra como piso y luego sobre aquella piedra ponían una piedra redonda donde la hacían girar con la ayuda de algún burro, de una mula, y así al quebrantar aquellos olivos tenían una forma de que ellos podían colectar, tenían canalitos sobre en la piedra que estaba debajo y de esa forma ellos colectaban el aceite de olivo, y ese es el olivo que tenía precio. Tenía un precio muy alto porque era una forma de que el aceite de olivo venía puro, virgen. No tenía ninguna contaminación, por eso es que ese aceite de olivo tenía un precio muy alto. Quiero que continúen pensando en forma emblemáticamente. Pensemos que al Espíritu Santo siempre se le da el parecido o el significado de aceite. Por eso es que cuando se ungía a alguien en el pasado, se le ungía con aceite. Jesús prometió a sus discípulos que cuando Él se fuera, enviaría su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Por eso es que el aceite flotaba cuando el olivo es oprimido, triturado, queda quebrantado. Así también el cuerpo del Señor Jesucristo vino a la tierra y físicamente fue oprimido. Isaías 53 nos dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús fue oprimido por nosotros. Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 5, verso 21, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Veamos que Jesús fue oprimido, como así los olivos fueron oprimidos y quebrantados, así Él fue quebrantado por nosotros. Así pues, en el verso 33. Ahora veremos en el verso 33 y en los que siguen cómo el Señor Jesús sintió la necesidad de llevar en Él por lo menos tres de sus discípulos y a los momentos más íntimos con su Padre Celestial, Pedro, Jacobo y Juan. Así que en el verso 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Imagínense cómo se sintió el Señor. Llevaba con Él sus 12 apóstoles, pero en este caso, Él invita, como en muchas ocasiones, simplemente deseaba que vinieran con él por lo menos tres, que eran Pedro, Jacobo y Juan, su círculo favorito del Señor. Esto es muy interesante porque cuando encontramos por lo menos otras dos ocasiones donde el Señor llevó consigo a sus tres apóstoles, en capítulo 5 de Marcos, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, llevó con él a sus tres compañeros, Pedro, Jacobo y Juan. Esa es en otra ocasión. En otra ocasión, también en el monte de la Transfiguración, que encontramos también en el capítulo 9 de Marcos, por ahí parece que es el capítulo 9 de Marcos, cuando subieron al monte Hermón, Jesús se transfiguró en su presencia, aparecieron Moisés y Elías, y dice que Jesús hablaba con Moisés y Elías acerca de su salida, acerca de su muerte, en la forma que iba a morir en Jerusalén. Y la tercera vez que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan es aquí en el huerto del Getsemaní. Algo más que quiero que ustedes entiendan. Estos tres eventos tienen algo en común. Podemos ver con toda claridad que todos hablan de muerte. Los tres escenarios hablaron de muerte. En el capítulo 5 de Marcos, en la casa de Jairo, Jesús demostró que él tenía poder sobre la muerte cuando resucitó a la hija del Jairo. En el segundo caso, en el monte de la Transfiguración, la Escritura dice que Jesús hablaba que sería glorificado por su muerte en la cruz. El incidente número 3, en el jardín del Getsemaní, cuando Jesús dice que su alma está muy triste hasta la muerte. Es lo que está diciendo, hasta la muerte. No quiere decir que va a morir, con todo eso que murió físicamente. Así pues, Pedro, Jacobo y Juan, sabemos que de acuerdo al capítulo 12 de los Hechos, Jacobo fue el primer mártir. El último de los apóstoles que murió fue Juan. Pedro fue crucificado en Roma, como la historia nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Así pues, continuamos con el verso 35 de Marcos 14. Y dice, yéndose un poco adelante el Señor, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Es lo que dijo el Señor en el verso 36, y decía, Abba, que es un término arameo y hebreo. Abba quiere decir papá. Es una forma de llamar a tu papá con mucha intimidad. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es lo que Jesús le dijo a Dios su Padre. Notemos la forma en que el Señor Jesucristo oró. Y si comparamos la oración que hizo el Señor aquí, en la forma que algunas personas en nuestros días creen que deben de orar, están equivocados, porque muchas gentes dicen que cuando tú le pides a Dios, tienes que decir qué es lo que quieres y tienes que reclamárselo a Dios, decirle con los brazos empuñados al aire y decirle a Dios, Señor, yo te pido, yo te ordeno, lo reclamo, es mío. Esa no es oración de fe, es una oración arrogante a un Dios mismo. El Hijo de Dios no vino y le reclamó a Dios. Simplemente Jesús le dijo, se lo pidió, confiado que Dios que se haría la voluntad de Dios. Pídeselo y descansa. Y deja que se haga la voluntad de Dios. Dile a Dios, Señor, yo deseo, quiero, necesito, pero como tú sabes mi futuro, que se haga tu voluntad. Y espera que se haga la voluntad de Dios, porque esta oración es la mejor oración. Por ejemplo, tú le dices a Dios, Señor, esto es lo que yo quiero, pero como tú puedes ver mi futuro, no hagas lo que yo te pido. Hazme lo que tú sea tu voluntad. Aquí Jesús, en su estado humano, sabe la ansiedad el dolor que sabe que él espera, pero con todo eso Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es tan difícil a la forma que pensamos. Nosotros tenemos que estar recordando de este incidente, de que debemos de actuar como Jesús actuó. ¿Cómo es que Jesús se humilla, se somete a la voluntad de Dios? Porque Jesús conocía el carácter de Dios Padre. Jesús se sometió a la voluntad de Dios porque Jesús conocía la naturaleza de Dios Padre. Él sabe que la naturaleza de Dios es buena, soberana y conoce el futuro. Por eso es que tenemos que nosotros envolvernos en oración, alabar y adorar a Dios, pero siempre con el concepto de que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Verso 37 dice, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro y se dirigió a él con estas palabras, Simón. Recordemos que cuando Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, pero cuando Jesús se dio cuenta que Pedro actuaba en la carne, se dirige a él con el término Simón, en su nombre antiguo, porque está actuando con su antigua naturaleza como Simón. Y le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabras de la boca del Señor. Esto nos lleva a hacernos una pregunta con toda claridad. Cuando tú vas a orar, ¿qué posición tomas? ¿Te sientas? ¿Te hincas? Y tú dices, una hora en oración me voy a quedar dormido. Y en verdad, es fácil quedarnos dormidos cuando tratamos de orar por una hora. Cuando tú te sientas para leer y orar, es cuando tu mano divaga, suena el teléfono, alguien toca la puerta, sientes que alguien está pasando muy cerca de tu casa y hasta te sientes cansado. ¿Por qué crees tú que sucede esto, de que todo esto? ¿No será posible que el diablo sabe de que la oración es poderosa y el estudio es útil? Y el diablo quiere quitarte ese poder, esa utilidad, para que de esta forma quedes desarmado por todas estas cosas que el diablo trae a tu mente, en tu derredor, para distraerte de la oración. Yo les voy a sugerir cómo orar. Oren audible, para que tú mismo te oigas cuando estás orando audible. Lo que tu mente está pensando está saliendo por tu boca, y así de esa forma ni te cansas ni te duermes. Pero yo les puedo decir que cuando estoy orando audible y estoy oyendo lo que le estoy diciendo a Dios, como que estamos conversando, eso es fácil también. Yo les quiero recomendar que prueben orar cuando estás caminando por la plaza, por el parque, por rodeando quizás el campo deportivo. Camina y ora audible y verás qué hermoso te vas a sentir. Te vas a sentir satisfecho. Algunas gentes pensarán que se te fue la mente, pero tú sabes lo que estás haciendo. Verso 39 dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Yo no los voy a culpar porque habían tenido un día muy agobiado, muy grande, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Sabemos que mientras que Jesús oraba y los discípulos del Señor dormían, el diablo estaba actuando. Se estaban organizando para atacar a Jesús. Piensa en esta idea. Lo que sucede con los enemigos de Dios mientras que nosotros oramos. Yo puedo asegurarles que yo creo que en el espacio hay reuniones de demonios para formar sus estrategias, cómo engañar, cómo atacar a los hijos de Dios, para de esta forma estorbarnos en el ministerio del Señor. Ese tipo de estrategia toma lugar cuando tú estás orando. Yo te recomiendo que vayas al capítulo 10 de el profeta Daniel, donde el profeta dice en el capítulo 10 y verso 13, de que mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y Pablo dice en Efesios 6:12 de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que tú, cuando vienes de rodillas, te haces de la arma más poderosa. Por favor, quítate esa noción de tu mente de que muchos dicen cuando están en problemas, ya no hay nada más que hacer, más que orar. Yo te digo, orar es la parte, es la arma más poderosa, que es la que debías de haber utilizado al principio, que te encontraste en la necesidad de que Dios intervenga. Cuando vemos las películas, tú sabes que en las películas hay siempre un episodio donde alguien siempre saca la arma más grande. Por ejemplo, en esas películas de Indiana Jones. Indiana Jones le pueden acarrear hasta tanques de guerra y no le hace nada, pero él saca su pistola y con un simple disparo destruye hasta los mismos tanques de guerra. Eso es lo que viene a mi mente cuando veo y entiendo que es el arma de la oración, es la más poderosa, es la que cambia todas las cosas. Así que Satanás te ve en oración, o sabe que estás orando y estás pensando en una estrategia, cómo distraerte, cómo hacer que tu mente divague. Así que yo te digo, envuélvete en la guerra, ora, continúa. Continuamos el verso 42, donde Jesús le dice, levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega aquí. A este punto Jesús está resuelto de confrontar y caminar en este escenario que él sabe bien que se está organizando a contra de él, porque Judas ha estado organizando con los soldados romanos y los alguaciles del templo para atraparlo. Así que Jesús está resuelto. La razón que Jesús puede ponerse de pie con toda seguridad, sabemos que Jesús ya estuvo de rodillas. Estuvo de rodillas. Ahora, cuando tú te humillas en la presencia de Dios Padre, tú puedes ponerte de pie para confrontar cualquiera que sea la oposición. Por eso es que Jesús les dice, levantaos, vámonos de aquí. Se acerca el que me entrega. Jesús sabe bien que le espera una tormenta de dolores. Verso 43 dice, luego hablando él aún vino Jesús, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¿Por qué es que Judas dijo que, por eso, cuando tú lees los evangelios acerca de diferentes casos, busca los otros evangelios para ver cómo los otros evangelios explican? Porque Juan explica que vinieron con una parte de legión de soldados. O sea que una parte de legión era, una legión era de 600 hombres, por eso es que podemos saber si este era una parte de legión, un grupo de una legión. Quizás no eran 600 soldados, pero tú dirás, 600 soldados eran demasiados para esta pequeña acción que iban a realizar. Pero el término parte de una legión era por lo menos una tercera parte, que en griego era stera, que se puede explicar como una tercera parte de una legión, así que podemos pensar que eran por lo menos 200 hombres. Tú estarás pensando, 200 hombres todavía eran muchos para poder, para que Judas pensaría en arrestar al Señor. ¿Para qué necesitaba por lo menos 200 hombres? Pero imagínate, si tú estás pensando que eran muchos hombres para arrestar a uno solo hombre, es una buena pregunta y legítima. Yo creo que la razón es que Judas, cuando fue a reunir al grupo, les exageró. Ustedes no conocen a este hombre. A veces hace cosas locas, hasta hace milagros. Entonces, aquí podemos asegurar que Judas no conocía a Jesús. Judas pensaba que se iba a esconder, así que él piensa, llevemos bastante hombres para circular el lugar antes de tratar de atraparlo, porque va a tratar de huir o va a traer muchos hombres para que lo defiendan. Por eso es que Judas no conocía en verdad a su Señor. Continuamos en verso 44 que dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadlo con seguridad. ¿Por qué es que Judas decidió un beso? Porque sabemos que la Escritura dice, por ejemplo, Proverbios 27:6, dice que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aquí Judas aborrece a Jesús. Por eso es que ese beso es traicionero. Judas les dice, yo voy a llegar después de que todos ustedes bien situados, para que no vaya a huir. Aquel que yo bese, ese es. Es interesante porque cuando yo crecí, yo siempre creía que Jesús brillaba en la oscuridad. ¿Por qué? Honestamente, cuando yo era niño, en el sistema religioso donde yo crecí, siempre dibujaban que Jesús tenía una rueda en su cabeza, tenía una aureola, que Jesús siempre estaba iluminado, Jesús siempre tenía, y la Biblia que tenían mis padres en casa, tenían retratos, y donde tenían retratos y presentaba a Jesús, Jesús siempre aparecía con esa aureola, dando a la impresión de que Jesús siempre brillaba. Judas no pensó decirles, aquel que está brillando en la oscuridad, ese es. Ese que tiene una aureola que lo ilumina, no. Judas está diciendo, Jesús se ve como cualquier otro hombre, ustedes no lo reconocerán, pero yo lo reconozco y yo iré y le daré un beso y ustedes entenderán que esa es la señal y es el que van a aprender. Es el que van a capturar. El nombre de Judas quiere decir alabanza, pero Jesús le llamó veneno, hijo de perdición. Porque Judas contaminaba todo lo que tocaba. Judas contaminaba aún las reuniones donde el Señor. Recordamos cuando aquella mujer ungió al Señor con aquel perfume y Judas comentó que por qué no se había vendido este perfume por 10,000 denarios y dárselo a los pobres. Aquí Judas contaminó aquella reunión. Ahora Judas está contaminando la hora de oración del Señor. Imagínense qué tragedia, qué tristeza. Pero vamos a continuar con el verso 45, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo maestro y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Estos son los versos 45, 46, 47. ¿Quién es el siervo que se le cortó la oreja? Fue Malco. ¿Y quién fue el que usó espada? Aquí no dice quién, pero Juan en su evangelio dice que fue Pedro el que cortó la oreja al siervo. Marco no lo identifica porque sabemos que fue Pedro que le dio la información a Marcos, a Juan Marcos. Por eso es que si Pedro fue el que le estaba dictando el Evangelio a Juan Marcos, así que por eso es que Pedro no sintió deseo de decirlo, entregárselos, explicar que él había cometido ese error. Ahora veremos que Jesús pasó por 6 juicios, 3 religiosos y 3 seculares. Y veremos cómo Dios pasó a Pedro por la lumbre y los restauró con lumbre y luego Dios lo llenó de fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué pues entonces? ¿Cuántas veces tú has macheteado a los hermanos, al cristiano, usando la Biblia, que es como la espada? Por eso es que aquí sabemos que Pedro presumió que él no negaría al Señor. Cuando Pedro le dice al Señor que él lo negaría, aunque tú tenga que morir, Pedro está diciéndole al Señor, Señor, tú no me conoces. Si tú me conocieras, supieras que soy valiente y yo nunca te negaré. Pero Jesús le dice, Pedro, si yo lo he predicho, va a suceder. Así que cuando Pedro levanta espada y trata de justificar que está al lado del Señor y cortó, y Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Aquí podemos ver, como yo lo he dicho en el pasado, de que Pedro con espada no servía para nada. Era un buen pescador, pero falló. Yo creo que Pedro quería decapitar a aquel soldado. Muy apenas le quitó una oreja, que es lo que dice Juan en su evangelio. Así también nosotros, desafortunadamente, con todo el que hemos criticado a Pedro, también macheteamos a un hermano cristiano para comprobar tu punto. Hasta usas la escritura para comprobar, afirmar de que tú, en tu afirmación, estás correcto. Tratas de justificar tu punto, tu posición, y cortas a los hermanos, dicen, en el nombre del Señor. Así que Jesús pudo haberle dicho a Pedro, como te dice a ti y a mí en estos días, no necesito tu protección. Jesús no esperaba que Pedro lo protegiera. Esto es una ideología interesante que muchos líderes se consideran cristianos, señores arzobispos, cuando viajan tienen que llevar sus guardaespaldas. Entonces yo les pregunto a esos señores, ¿qué tan poderoso es tu Dios? Como aquí Jesús le dice a Pedro, Pedro, recoge tu espada. Jesús dijo, porque la escritura se tiene que cumplirse. Verso 48, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Por qué es que Juan Marcos nos explica este escenario? La razón es que Marcos fue... fue Juan Marcos el que pasó por este momento vergonzoso. Este joven, como quiera, muchos se han hecho esta pregunta a través de los años, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué es que este joven está en el jardín del Getsemaní, desnudo, simplemente envuelto en una sábana? Yo he estado estudiando este escenario y yo creo que he encontrado la respuesta. Jesús celebró la Pascua en un aposento alto, en una casa en Jerusalén. ¿En dónde fue esa casa? ¿De quién era esta casa? Entonces, porque viendo otras escrituras nos muestra de que Jesús les dijo que fueran a una casa y un aposento alto. Y en el libro de los Hechos nos muestra de que Jesús o la iglesia primitiva se reunían en un aposento alto. No dicen la casa de quién, nomás dicen que es un aposento alto. Cuando venimos al capítulo 12 de los Hechos, quizás allí encontramos nuestra respuesta, porque Pedro había estado prisionero, el ángel lo libró, y dice el capítulo 12 de los Hechos dice que se reunían en la casa de María, la casa de Marcos, de Juan, por sobrenombre Marcos, y esa es la casa donde Pedro fue después de que estuvo en prisionero. Entonces, este aposento alto donde se reunían fue el aposento alto donde el Señor celebró su última cena. Entonces, creemos que es la casa de María, la mamá de Juan Marcos, que Juan Marcos también viene a ser el primo hermano de Bernabé. ¿Qué sucedió aquí? Cuando Jesús estaba celebrando la Pascua y Judas estuvo con él, y Judas se levantó y se fue para organizar la traición a Jesús. Así que cuando se concluyó la Pascua, Jesús y discípulos salieron. Judas no supo de que salieron de ahí para donde se fueron. Así que en la mente de Judas, él creía que los discípulos, Jesús y sus discípulos estaban en la casa de María, de Juan Marcos. Entonces, yo voy a suponer que Judas vino y tocó la puerta de Juan Marcos, y Juan Marcos pudo ver por las ventanas, vio aquella multitud y vio que salieron de ahí, y así que Juan Marcos no tuvo tiempo porque no quería que se le perdieran de vista, simplemente se envolvió en una sábana y continuó siguiéndolos hasta el huerto del Getsemaní. Eso es lo que creo que sucedió, por eso es que era Juan Marcos el que huyó desnudo. Así que, Juan Marcos, gracias por compartir este momento vergonzoso en tu vida. En el verso 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Así que comencemos los juicios de Jesús. Vamos a continuar y explicaré que Jesús no pasó por un juicio ni dos juicios, sino que Jesús pasó por 6 diferentes juicios. 6 diferentes juicios que Jesús confrontará antes de pasar a la muerte. Los primeros 3 juicios fueron religiosos y los otros 3 fueron seculares. En primer lugar, Jesús estuvo frente a Anás, el sumo sacerdote. En segundo lugar, frente a Caifás, el yerno de Anás, que era el que estaba actuando como sumo sacerdote. El juicio número 3, frente al Sanedrín, frente al concilio judío. Ese problema es que confrontó al Señor. Con todo esto, ellos no podían ejecutar porque los judíos no tenían derecho de ejecutar a nadie. Ese derecho se los había quitado Roma. Solamente los romanos podían ejecutar. Por eso es que vemos, pues, que llevaron a Jesús frente a Pilato, y Pilato no quiso tratar el asunto, se lavó las manos, se lo entregó o se lo envió a Herodes Antipas, y Herodes Antipas tampoco quiso hacer nada en este juicio, sino que se lo regresó una vez a Pilato. Así que esto lleva a Jesús al juicio número 6. Ya les mencioné que el sacerdote de ese año era Caifás, pero el hombre que tenía autoridad en este tiempo era Anás, porque el año 6 antes de Cristo, o sea, el año 6 después de Cristo, fue puesto como sumo sacerdote Anás, y el año 15 después de Cristo también Así cuando Anás fue depuesto como sumo sacerdote, trajo a Caifás como su sacerdote. Por eso es que, con todo que Anás no es el sumo sacerdote oficial, pero él como quiera tiene autoridad. Todo el que tiene poder detrás del trono es Anás, porque sabe bien que es su yerno el que está actuando como sumo sacerdote. Pero Caifás es su yerno y es el que está actuando como sumo sacerdote, pero cuatro hijos de Anás están controlando lo que sucede en el templo, cuando están haciendo todos los negocios en el templo, que fueron las mesas que Jesús volcó. Por eso es que Anás pide que le traigan a Jesús para juzgarlo, porque Jesús molestó a Anás, donde lo que le duele, en el dinero. Por eso es que Anás es el que influye, Caifás, luego Sanedrín, luego Pilato, luego Herodes, y regresó a Pilato, donde Pilato fue el que tuvo que concluir. Pero dice aquí en el verso 54 de que Pedro le siguió de lejos. Esto nos lleva a un punto que quiero explicar. Quizás muchos cristianos siguen a Jesús a distancia. Recuerda, como tú tenías una intimidad con Jesús, tenías un hermoso entusiasmo cuando hablabas de Jesús, venías al templo y te sentabas en las bancas del frente, pero ¿qué ha sucedido al paso del tiempo? Ese entusiasmo se ha ido a debilidad, esa intimidad en el Señor se ha debilitado. Sigues al Señor, pero a distancia. Tú dices, oh, yo ya estuve cerca, recuerdo aquellos hermosos momentos. Te has llegado a un punto de que llegas y te sientes tibio, así. Pedro sigue al Señor de lejos. Yo te recomiendo, regresa a tu primer amor. Así. Dice continuando el verso 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir que derribaré este templo hecho de manos, y en tres días lo edificaré. Otro hecho sin mano, pero aún ni así concordaban en ese testimonio. Yo te diré, una persona que presenta testimonio falso, vas a tener cierta información y no podrás continuar porque no estás bien enterado. No sabes exactamente qué sucedió. Cuando Jesús dijo que destruiría aquel templo hecho de manos, está correcto. Y dijo que al tercer día él restauraría un templo no hecho de manos. No se refería a aquel templo que estaba viendo, se refería. Jesús se refería a su propio cuerpo. Verso 60 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Porque los judíos no podían decir el nombre de Dios o Jehová. Se referían a Dios en diferentes formas, porque consideraban que el nombre de Dios era tan santo y tan sagrado que no podía ni siquiera mencionarse con nuestros labios pecaminosos. Por eso es que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy. Aquí el sumo sacerdote, tú eres la Deidad, tú eres el Hijo del Bendito. Jesús con toda claridad y a voz alta le contestó, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Aquí no hay duda de que el Señor ya no escondió nada, ya no les habló por parábolas. Aquí quiere que el Señor quiere que estén seguros de que Él es, porque esta expresión que los judíos conocían como el yo soy, eso era Dios mismo. En el capítulo 7 de Daniel, Daniel tuvo una visión de que el anciano de días venía, descendía en las nubes como el anciano de días. Aquí Jesús está citando la profecía del profeta Daniel. Yo soy aquel que profetizó Daniel en el capítulo 7. Entonces aquí continuamos con versos 73. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de castigarlos? Ustedes son testigos, habéis oído la blasfemia que os parece. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a decirle y darle de puñetazos y a decirle. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando lo vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas Pedro negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero Pedro negó otra vez. Poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar te entrega, eres semejante a ellos. Aquí Pedro o Simón sintió deseos de ahorcar aquella muchacha sirviente del sumo sacerdote. Pero aquí dice que Pedro hablaba con acento. Los galileos tenían su acento de hablar. Es normal. Así que imagínate, en Jerusalén, esta muchacha era de Jerusalén, pero ella pudo distinguir. Por ejemplo, en nuestros días, cuando tú te encuentras gentes de otro estado, gentes que traen y hablan con acento, gentes que vienen de otro estado, posiblemente en la capital de México, nosotros cuando oímos gentes que vienen de otras partes del país, los identificamos por la forma que hablan. Por ejemplo, acá, nosotros estamos en el estado de Nuevo México también. Cuando alguien habla con acento, tú sabes de dónde viene la gente. Vendrán de la región de Texas o de las Carolinas. Perdónenme que les estoy diciendo de qué estados, pero simplemente quiero decir que podemos reconocer de dónde eres cuando hablas, porque la forma que tú hablas te entrega de dónde eres. Por ejemplo, el cristiano y el no cristiano, cuando viene la oportunidad de abrir tu boca, la gente que te escucha te vas a entregar de dónde eres, porque Jesús dijo: De la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, pon a una persona en aprietos y esa persona va de veras a entregar quién es. Recordamos cuando Job estaba pasando por dolores, problemas, supo que había perdido todos sus hijos y todas sus riquezas. Job clamó y dijo: Dios da, Dios quita. Eso es lo que había en su corazón. Esto indica que Job era hijo de Dios. Confiaba en Dios. Así que cuando tú hablas, tus palabras te entregan. En verso 71 dice que entonces Pedro o Simón comenzó a maldecir y a jurar diciendo: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Y pensando en esto, Simón lloraba. Cada vez que Pedro negó, se reforzaba. Negó aún más y más, a punto que llegó al punto de maldecir. La palabra que aquí se escribió en el idioma original dice que esta palabra se utilizaba en la antigüedad para decir que Dios me condene, que Dios me maldiga si no estoy diciendo la verdad. Esa es la expresión tan fuerte que Pedro utilizó. Unas palabras mucho, mucho, muy, fuertes. Por eso es que dice aquí que pensando en esto lloraba. El verso 72 dice, y el gallo cantó enseguida. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le habían dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. ¿Cómo cree que se sintió Pedro? Pedro se sintió desgarrado, profundamente conmovido. Pedro se sintió horriblemente conmovido, pero Pedro se sintió mal contra él. Pero ustedes creen que Jesús se decepcionó. Piensen, ¿Jesús se decepcionó? Piensa tú en tu corazón. ¿Jesús se decepcionó por la negación de Pedro? No, porque Jesús mismo predijo que Pedro lo negaría. ¿Tú crees que Jesús pensó, no puedo creer que me hayas negado, Pedro? Pedro, yo sabía que me negarías. Yo te lo dije que así iba a ser. Yo te lo dije también que vas a ser recobrado, vas a ser restaurado y luego vas a alimentar a mi iglesia. Así que el tiempo más oscuro en la vida de Pedro lo llevó al tiempo más luminoso. Cuando Jesús confrontó a Pedro, lo restauró. Así que al concluir el estudio de hoy, le voy a presentar tres estados donde Pedro se encuentra en esta historia. En primer lugar, Pedro estuvo al fuego calentándose con los alguaciles. En segundo lugar, Pedro estuvo bajo lumbre. Así, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, yo te reconozco, tu hablar te entrega. En tercer lugar, Pedro estuvo en el fuego. Después de la resurrección, aquel que estaba calentándose al fuego con los alguaciles, estuvo al fuego en la orilla del mar de Galilea y Jesús lo restauró a punto que lo utilizó a forma de que Pedro mismo no creía que Dios lo iba a restaurar. Así que tú y yo sabemos que seremos restaurados si es que hemos fallado, porque le servimos a un Dios poderoso. Padre Santo, gracias porque nos muestras estas grandes verdades que vemos en estos grandes apóstoles, y esto nos anima, Padre Santo, porque al ver, nos vemos nosotros mismos como hemos fallado, y esto nos trae confianza. Por eso siempre continuamos en vela y en oración. Continuamos orando, montando la guardia, esperando tu regreso físico, Padre Santo. Porque tú nos conoces, tú conoces nuestro andar, y sabes que somos polvo. Padre Santo, yo te pido, por muchos que están aquí en el templo y se sienten desilusionados consigo mismos, o me estarán escuchando en alguna parte alrededor del mundo y se sienten desilusionados porque te han fallado, Padre Santo. A un tiempo te servían, hablaban contigo, veían tu bendición. Padre Santo, no importa qué tan desilusionados nos sentimos porque hemos fallado, Padre Santo, recógenos, levántanos, restáuranos, úsanos, Padre Santo, para tu iglesia. Úsanos hoy, mañana, con nuestras familias, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en nuestra oficina, que podamos, Padre Santo, sentirnos que tú nos restauras, no importa qué tan negra sea la situación que nos hemos encontrado, sino saber que tú, Padre Santo, nos restauras a salir de aquí del templo. Y los que me están escuchando en alguna parte del mundo, cuando se encuentran desilusionados, que hagan una oración de fe y que se sientan restaurados por el fuego del Espíritu.